Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Nayara Pereira te ayuda a encontrar el equilibrio para que seas feliz en tu trabajo y en tu vida personal. Nayara es coach de desarrollo profesional, formadora y conferenciante. Su misión es acompañar, guiar y dar luz a las personas. Contacta con nayarapereira.com y ten la vida que te mereces. Nayara con I latina y Pereira con Y. Recuerda, nayarapereira.com.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Com sempre, aprofundim sobre la raó de ser de les persones i avui, en concret, coneixerem el cas d'una persona que, per dir-ho d'una manera ràpida i directa, ho tenia tot, però a la vegada sentia que no tenia res. A partir d'aquest testimoni, Nayara Pereira ens ajudarà a saber què podem fer davant d'aquesta situació i com enfocar-la.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Nayara Pereira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Experta en desarrollo, en personas, ¿no? Así resumido.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues solo un minuto antes de empezar. Escuchamos un fragmentito, una recomendación y entramos ya con Nacho, ¿vale?
Perfecto.
Venga.
Hola, em dic Patricia Mir i soc gestora de talent. Per què no flueix el talent? A vegades la ment no flueix. Per algun motiu, les idees han deixat d'emergir. O portem una mala temporada a la feina, estem desmotivats i no aconseguim avançar. Potser, fins i tot, tenim la sensació de que tot està en contra nostra. Aquesta falta de realització ens fa sentir malament. Sembla que no puguem comptar amb nosaltres mateixos i això ens paralitza perquè tenim por. La por paralitza les funcions executives del nostre cervell, que són essencialment les que ens permeten processar la informació del nostre context de forma objectiva. En resum, la por no ens deixa pensar amb objectivitat i bloqueja la creativitat. Si t'has sentit així alguna vegada, és que tens un bloqueig, el símptoma que t'informa de que hi ha quelcom que has de fer per solucionar el problema, per tal d'adaptar-te millor al teu context, per poder continuar el teu camí. El teu comportament és l'eina que tens per satisfer les teves necessitats. El bloqueig és el símptoma de que tens comportaments que no són resolutius, que no t'estan servint per adaptar-te. Per tant, si estàs bloquejat, és que tens l'oportunitat d'identificar què és el que està entorpint l'expressió del teu talent, l'oportunitat de corregir i millorar. Jo em dedico a solucionar aquests bloquejos, a trobar la causa i corregir el comportament per tal que els meus clients puguin obtenir els resultats que els permetran satisfer les seves necessitats.
Pues, patriciamiroti.com, patriciamiroti.com. Bien, Nayara, empezamos con Nacho. Vamos a saludar a Nacho, el invitado de hoy, que lo tenemos al teléfono. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quieres aprovechar, Nayara, para saludarlo?
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nayara? Muy buenas. Encantado de oíros, de escucharos y hablar con vosotros.
Muy bien, Nacho. Pues me comentaba Nayara, ¿no?, hace unos meses, un testimonio muy interesante, ¿no?, el sentir que lo tienes todo, pero hay un momento que también sientes que no tienes nada, ¿no? Explícanos tú mismo un poco, pues, este caso práctico y real que lo has vivido en primera persona.
Sí, un poco la historia es, bueno, pues empieza un poco con una vida como la mía, dedicada pues durante los últimos 10 años muy a aspectos profesionales, muy volcada en el trabajo, pues eso, dedicando todo tu tiempo al trabajo y descuidando o no dedicando tiempo pues ni a tus amigos, ni a tu familia, ni a tu pareja. Pues eso, muy enfocada al trabajo, ¿no? Con una profesión que te consume todo el tiempo habido y por haber, ¿no? Entonces, en un momento dado, bueno, en esta profesión, pues al final acabas viajando mucho, acabas viviendo tiempo fuera, y en un momento dado, pues me vuelvo a España con la idea de que ya he dedicado pues mucha parte de mi vida al trabajo, mi situación económica es muy buena, mi situación profesional en ese sector donde trabajaba era muy buena, sin embargo, pues bueno, pues vivía afuera y era el momento un poco de enfocarme en mi familia. Entonces me vuelvo a España y bueno, y me doy cuenta que el trabajo empieza a no dedicarme tanto tiempo, empieza a no ser el 90% de mi vida, y empiezo a repartir ese 90% entre, bueno, entre familia, pareja, amigos, etcétera, pero me doy cuenta que al final es difícil reconstruir esa vida porque que no has tenido durante los últimos 10 años, ¿no? Y te das cuenta eso de una especie de vacío, teniéndolo todo como lo tienes, en cuestión económica, en cuestión de amigos, en cuestión de familia, pero no sabes cómo adaptarte. Y a partir de ahí es un poco la situación inicial.
¿Te lo decían desde fuera? ¿Tu pareja, tu familia? ¿Te decían, oye, no te vemos el pelo, ¿no? Vemos que el trabajo te absorbe. ¿Alguien te alertó de esto o lo viste por ti mismo?
Totalmente, David. Quiero decir, porque cuando estás en esa situación, yo creo que estás un poco ciego, ¿no? Y entonces necesitas que, en mi caso fue mi familia, claro, mi familia, yo vivía fuera de España y mi familia, lógicamente, necesitaba de mí y me lo hizo ver. Y después también fue mi pareja clave en hacerme entender que podía aprovechar y disfrutar mucho más la vida de lo que lo estaba haciendo, ¿no?
Uh-huh. Claro, también un poco al final debes entrar hasta en la conciencia que podrías, bueno, la pareja, igual que te ayuda, te podría haber dicho, aquí te quedas, ¿no? O sea, también el amor de ella hacia ti, ¿no? Simplemente,
bueno. Sin duda, quiero decir, al final es un poco lo que comentábamos, ¿no? Tú estás en una especie de habitación sin salida, que no te das cuenta, pero tú vives en un mundo que es fantástico, ¿no? Porque tienes de todo, profesionalmente estás en la cumbre, te rodeas de gente muy importante, puedes permitir casi todo. Entonces, no eres consciente de que hay algo más fuera de eso y tienes que tener gente a tu alrededor de esta que comentas que te quiere para abrirte esos ojos. Si no, al final no te das cuenta.
Uh-huh. ¿Quieres preguntarle algo, Nayara?
No, no, no. No.
Sí, yo sí que te quería preguntar, pues un poco, claro, al final la gente te puede alertar, pero ni tu pareja es experta en esto, ¿no? En trabajar este proceso de cambio, ni lo debe ser tu padre, ni tu madre, ni tu amigo. ¿Hay un momento en el que dices, yo solo no puedo y necesito la ayuda de algún experto o no? ¿O lo haces por cuenta propia, un poco viendo, abres los ojos y ya lo ves claro por dónde actuar y cómo actuar?
Esto es muy interesante, David, porque yo creo que en mi caso y la gente que nos puede ocurrir esto, o gente que puede identificarse con mi situación, tendemos a pensar que lo podemos solucionar todos nosotros, ¿no? Y entonces somos muy difíciles para pedir ayuda. Y la realidad es que en mi caso fue clave que mi pareja tiene cierto contacto con este mundo del coach desde otro punto de vista, pero ella lo conoce, y entonces al ver mi situación y al ver que yo por mí mismo no podía salir de ella, no podía ayudarme a mí mismo todo lo que creía que podía, pues me recomendó, oye, ¿por qué no buscas ayuda? O sea, es muy lícito. Lo que pasa es que yo creo que en perfiles como el mío y a mí personalmente no, nos cuesta pedir ayuda.
Uh-huh.
Más en estos temas, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un tema también de orgullo, ¿no? Has vivido muchos años de una manera y ahora dices, ostras, tengo que pedir ayuda, debe ser raro, ¿no? Y más cuando lo tienes todo, si no tienes nada, pues está justificado, ¿no? Imagino.
Totalmente, totalmente lo que dices, ¿sabes?
Una pregunta, con el paso del tiempo, ahora un poco ya con otra visión, ¿qué es lo importante ahora? ¿Qué es lo más importante?
Claro, pues mira, yo creo que yo intento explicarlo de una manera cuando me pregunta también mi pareja, oye, ¿y qué ha cambiado? No, pues yo creo que yo antes pasaba por la vida un poco sin pena ni gloria, como de puntillas, ¿no? O sea, esa es la idea que me daba, ¿no? Lo tenía todo, pero al final no aprovechaba nada o no exprimía nada, ¿no? Y lo que me di cuenta es que ahora soy capaz de exprimir cada momento, exprimir el cariño y el amor de mi familia, el de mi pareja, el de mis amigos, disfrutar, aprovechar el día a día. Es decir, yo creo que antes vivía en el pasado y en el futuro y se trata de que ahora creo poco a poco que voy viviendo más el presente, ¿no?
Uh-huh. Y aquí podríamos decir que existe el hombre viejo, que hay un día que dices, ostras, el trabajo otra vez me absorbe mucho, ¿o no? ¿O realmente es un éxito porque, aunque sabes que en un momento estuviste muy apegado pues al trabajo y al dinero, ahora ya no has vuelto a tener aquella visión, aquella sensación de decir, ojalá que trabaje 10 horas y me tocaban trabajar 7? No sé si me explico, ¿no? Si hay un
poco añoranza.
Sí, un poco la añoranza a veces de decir, ostras, pues sí, estaba bien, sí, lo tenía todo. Y como tú dices, sin pena ni gloria, pues ya me iba bien, ¿no? Ningún compromiso al final con nada ni con nadie, ¿no?
Sí, es tentador y no te voy a engañar. Yo creo que eso cuesta adaptarte, no es fácil. Y piensas muchas veces en aquella situación, como dices tú, aquella situación en la que tenías muchísima más libertad y sobre todo, o sea, no libertad, tenías muchísima más despreocupación y ataduras, no tenías ataduras, ¿no? Y sí que es verdad que a veces es tentador, ¿no?, volver ahí. Porque, claro, lo que implica vivir el presente, sentir y ayudar y ser ayudado más y exprimir esas sensaciones, ¿no?, de vida, al final implican mucho más compromiso, ¿no? Y ese compromiso, para alguien que no estaba acostumbrado, excepto un compromiso laboral y con el trabajo, pues, uh-huh, pues hace que añores de vez en cuando, sí.
Muy bien, Nacho, pues no sé si algún mensaje, nada, para terminar y despedirnos reflexivo para oyentes, pues que puedan sentir que están en la misma situación, quizás sería que se dejen ayudar, o cómo, ¿qué recomiendas?
Sí, yo creo que lo primero hay que darse cuenta de, en algún momento de tu vida tienes que pararte. Es decir, la vida muchas veces es una rueda que gira, gira, gira y gira tan rápido que no tienes tiempo para pararte y pensar. Uh-huh. Yo creo que en esta vida todos debemos, en un momento dado, y no solo en un momento dado, sino en muchos momentos dados, pararnos y pensar qué es lo que tenemos, qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, lo más difícil es identificar. Una vez que has identificado, yo creo que todo el mundo tenemos a disposición, pues herramientas y posibilidades para cambiar, ¿no?
Muy bien, Nacho, pues muchas gracias por tu testimonio, por tu experiencia, y un abrazo fuerte también de parte de Nayara, ¿no?
Muchas gracias, Nacho. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós. Bien, Nayara, pues gracias, porque me ha gustado mucho, ¿no?, el testimonio de Nacho, que muchas personas pues pasan por esta situación y tardan, sí, mucho más o nunca incluso descubren que tienen que ser ayudados, ¿no?
Bueno, el tema, él lo ha dicho muy claro, ¿no? Lo primero es darse cuenta, es ser consciente. Y una vez eres consciente, ¿no?, de que hay algo en tu vida que falla y a veces no sabemos el qué es, el buscar ayuda a veces es, ostras, ¿y dónde voy?, ¿qué hago?, ¿cómo lo hago? Pues profesionales, pues como yo, ¿no?, que nos dedicamos a esto. No solo es búsqueda de trabajo, sino es buscar tu ser, ¿no? Tú para qué, qué has venido a hacer aquí, ¿no? Y entonces, él lo decía claramente, decía, darte cuenta y luego saber lo que tenemos, ¿no? Y lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Si con tu actual ser no estás conforme, hay algo que no encaja, pues busquemos a ver qué pasa, ¿no? A ver, él hablaba de que la vida es una rueda y hay un ejercicio en coaching que se llama la rueda de la vida, que trabajamos esto, ¿no? ¿Qué áreas tienes en tu vida y cómo estás caminando con esta rueda? ¿Qué áreas están fallando? ¿Tienes ocio? ¿Estás equilibrado en el ocio, en la pareja, en el dinero, en el trabajo, en la realización profesional, etcétera? Entonces es muy importante estar equilibrado en todas las áreas de la vida.
A mí me ha llamado la atención que decía que es tentador volver al pasado, ¿no?
Sí,
porque
claro,
esta es una zona...
De confort, claro. ¿No? Claro, y es una zona que en la cual el dinero al final y la realización profesional nutre al ego. Entonces, es contra más tienes de esto, más quieres. Entonces, es salir de eso y romper con muchas cosas, ¿no? Y hay que ser muy, muy valiente, como Nacho, y muy humilde a la vez, ¿no? De decir, vale, estoy arriba, quiero seguir estando arriba, pero desde otro lado.
Qué bueno.
Desde la humildad, desde el autoconocimiento y el sabiendo que va a soltar muchas cosas, o sea, desapegándose de muchas cosas.
Claro, tanto ego nos hace no vivir muchas cosas,
bueno,
que podríamos experimentar.
El ego y el apego, ¿no? Estamos muy apegados a situaciones, a personas, a temas, a cosas materiales, a lo conocido. Entonces, el salir de esa zona de confort requiere de mucha humildad y de mucha valentía, ¿no? Porque puedes ser consciente, no ser ciego, darte cuenta y no querer cambiar por miedo. Por miedo y por decir, wow, el peaje que he de pagar para cambiar esto es superior a todo el beneficio que no conozco, que no sé.
Claro. Según tu experiencia, ¿a la gente le cuesta pedir ayuda?
Sí, cuesta. O sea, es como lo que tienes que explicar muy bien, ¿no? Porque ¿qué haces? A ver, ¿cambias vidas? ¿Qué haces, ¿no? Entonces siempre yo digo que lo que hago es acompaño a que cada uno encuentre su luz. O sea, todos tenemos un talento, todos tenemos unas habilidades, todos tenemos una luz interna, somos un brillante, pero muchas veces no brillamos. Y no brillamos por miedo. Por miedo a iluminar demasiado, por miedo a deslumbrar. Y si todos deslumbráramos, no habría ningún problema. El problema es que hay veces que vivimos desde pequeño, desde el miedo.
Antes de empezar este programa, hablábamos precisamente del hecho de conciliar la vida personal con la laboral, y más cuando hay hijos de por medio, ¿no?
Sí, sí.
Y es un tramo complicado, porque es un tramo de cambio, sobre todo con el primer hijo.
Sí, sí, sí.
Y en el que puedes dejar de ser durante un tiempo, ¿no?
Sí,
porque trabajas menos, porque
sí,
ya mueres por tu hijo, es decir, te entregas a él.
Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo es poniéndome el termómetro emocional, ¿no? O sea, yo cada cosa es, vale, muy bien, ¿esto qué me va a aportar? ¿Tiempo con mi hija? ¿Dinero? ¿Realización profesional? ¿Qué hago? ¿Qué quiero ahora, hoy? Esto no significa que en la misma situación, dentro de un año, tome otra decisión. Pero sí cada decisión meditada desde dónde estoy, dónde quiero estar,
claro,
y quién quiero ser, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, la maternidad, para mí es estar muy con mi hija, muy conectada con ella y estar presente. Y
claro,
para estar presente necesito estar físicamente.
Claro.
Entonces también es muy bebé, ¿no? Pero entonces, pues eso pasa por el peaje. Pago peaje de... Hay proyectos que no cojo porque no me permiten conciliar.
El hecho también de valorar pues lo que tenemos más allá del dinero, del trabajo, porque hay un día que te pueden despedir o que incluso
sí,
tú lo puedes dejar, ¿no?
Sí. Importante es esto, ¿no? Valorar quién somos. Valorar quién somos y lo que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces es, es que yo no tengo estudios, o es que yo no sé hacer nada. No, sí, que has, toda tu historia de vida tiene valor y vamos a nutrirnos de ella y vamos a ver qué podemos aportar.
Precisamente también hay personas que pueden sentirse no identificadas con su trabajo, ¿no?
Sí.
¿Qué hacen? ¿Qué hacer? ¿Lo dejo? ¿Sigo? ¿No sigo?
Bueno, yo siempre digo, en esta fase, cuando es con un tema laboral, lo primero es ver también cómo tienes tu situación económica. Porque si no te sientes identificado y tu situación económica es mala y te vas del trabajo, aún va a ser peor a nivel emocional. Entonces,
claro,
ver primero cómo tienes los recursos financieros. Y luego, a partir de ahí, se puede buscar trabajo teniendo trabajo y ver cómo está tu situación en el mercado. Y empezar a hacer movimientos pues para tener entrevistas, para conocer gente y a ver si sale una oportunidad, ¿no? O sea, yo no invitaría a dejar el trabajo si no tenemos algo, o por lo menos no sabemos cómo funciona el mercado.
Uh-huh. Hay una frase que leí el otro día que decía, si quieres encontrar trabajo, deja de buscar ofertas de empleo.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué opinas?
Porque el 80% de las ofertas de trabajo están en mercado oculto. Esto significa que no están colgadas en ningún portal. ¿Qué, cómo funciona? Pues como antiguamente el boca a oreja. Lo que pasa es que ahora el boca a oreja está más en redes tipo LinkedIn, tipo hasta en Instagram, por ejemplo, ¿no? Puedes encontrar trabajo. O sea, al final a través de la red de contactos, del networking. Entonces, ¿qué ocurre? Que cómo funciona hoy en día la mayoría de trabajo es boca a oreja, me entero que necesitan a alguien, tengo a alguien que conozco que puede encajar, doy su contacto. O la otra opción también es, yo quiero trabajar en tal compañía, presento mi candidatura.
Uh-huh. Los expertos señalan que para acceder al mercado laboral hay que destinar el 80% del tiempo a hacer contactos.
Sí, sí, sí.
Lo que tú dices un poco también.
Sí, sí, contactos y luego buscar trabajo es un trabajo en sí. O sea, no nada de 100 currículums y ya está. Y no. Es un trabajo y es un trabajo a medida, además. O sea, es como un sastre a medida que tenemos que hacer. No todo el mundo busca trabajo de la misma manera ni debe buscarlo de la misma forma.
Hay personas que les da vergüenza explicar que les han despedido, ¿no? Y que están buscando trabajo y esto es perder oportunidades, ¿no? Porque decir la verdad te pueden ayudar, ¿no?
Desde fuera también. Mira, tengo una de mis clientes, hemos estado trabajando esto, ¿no? O sea, un despido, llega a las entrevistas, tiene un currículum espectacular, está teniendo entrevistas, pero llega a las entrevistas y ¿qué pasa? Que miente a la hora de explicar el despido. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, la comunicación no verbal, el entrevistador lo sabe y entonces a partir de ahí no la están contratando. Entonces, ¿cómo podemos dar la vuelta a un despido? O sea, vale, nos han despedido, pero tenemos que explicarlo. O sea, seamos honestos, seamos honrados, expliquemos la verdad. Uh-huh. Sí, o sea, no mintamos en una, claro, en una entrevista.
De hecho, te lo iba a preguntar, ¿no? Si tenemos que saber proyectar en las entrevistas más el quiénes somos, que más allá de las titulaciones académicas...
Y el quiénes somos realmente ahora, no quiénes queremos ser, porque muchas veces proyectamos nuestra versión en futuro. Y es, vamos y mentimos y decimos cosas que no son reales, no son realistas ahora. Uh-huh. Es nuestro yo a futuro. Entonces yo recomiendo siempre que, ¿ahora quién eres? Vale, pues te han despedido, pues explica el motivo, pero explícalo tú, no esperes a que el otro te pregunte. O sea, en un currículum, si se ve que hay un gap y puede haber un despido, te lo preguntarán, y es pregunta de examen, digamos, pues, ostras, sé tú, te lo he preparado. Uh-huh. Y explícalo, no pasa nada.
Muy bien. Nayara, te invito a escuchar una reflexión y con esto despedimos el programa de hoy.
La clave de todo se resume en decir te quiero, dar las gracias y decir lo siento. Fíjate bien. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Estoy convencida de que hay alguien a quien no está de más que hoy le digas te quiero, o gracias, o lo siento. Seguro que hay alguien, piénsalo. ¿Y para qué es importante pronunciar estas palabras? Entre otras muchas cosas, para fortalecer tu sistema inmune. Sí, solo el pronunciar estas palabras ya tiene un efecto en nuestra neurología. El pronunciar estas palabras asociadas con emociones positivas, de plenitud y de amor, hace que aumente nuestra coherencia cardíaca y eso provoca a su vez un fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Por lo que podríamos decir que el hecho de ser amable con los demás, agradecido y amoroso, es un beneficio para nosotros mismos. Por otro lado, pronunciando estas palabras facilitas el fortalecimiento del sistema inmune de los demás, con lo que cada vez que las pronuncies de manera auténtica, el receptor aumentará su coherencia cardíaca y con ello su estado de plenitud y amor. Y adivina qué, es posible que esta persona a su vez tenga el impulso de contagiar este estado. Imagina este juego como una ficha de dominó que al caerse tira todas las demás, o como una gota que cae en medio de un lago y provoca una onda expansiva de amor. Muchas veces pensamos, ¿para qué decir estas palabras? Si son solo palabras. O si ellos ya lo saben. La pregunta es, ¿verdad que recordamos aspectos negativos y quejas sin cesar? Quejas que ya hemos tenido antes. Y eso sí, eso no importa repetirlo. Lo único que te invito es a que, ya que repetimos lo negativo, ¿por qué no recordar también estados de plenitud, agradecimiento y amor? Además, fíjate bien, todos son ventajas. Es fácil, es gratis, es sanador, tiene un efecto positivo, un efecto inmediato y no produce efectos secundarios. Por todo lo anterior, hoy te hago dos invitaciones. ¿Tienes papel y lápiz? Muy bien, ahí va la primera invitación. Que pienses en tres cosas por las que te sientes agradecido. Que te mires al espejo y te digas te quiero. Y por último, que escribas una cosa por la que hoy decidas perdonarte. Recuerda, eres la única persona que va a pasar el resto de tu vida contigo. Y la segunda cosa es que llames a alguien o le digas en persona que le quieres. Puedes añadir a esta conversación cosas por las que estás agradecido y cosas por las que pides perdón. Después, deja que la magia ocurra. Me despido hoy deseándote que, ojalá seas tú, todos los días de tu vida.
Pues esta es la reflexión de Ana Merlino. Muchas veces, Nayara, nos guardamos nuestros sentimientos, ¿eh? Cuesta,
sí,
¿eh? Decir
cuesta.
Esto, pues te quiero, pienso esto, pienso
sí,
lo otro.
Sí, sí, sí. Y además muchas veces es por no ofender, por quedar bien, y es lo contrario, es el efecto contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces es súper recomendable esto que decía Ana. Sí, sí, sí.
Muy bien. Nayara, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguro que te escuchamos pronto. Gràcies al Jordi Carretero, les vies de so, i fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Nayara Pereira te ayuda a encontrar el equilibrio para que seas feliz en tu trabajo y en tu vida personal. Nayara es coach de desarrollo profesional, formadora y conferenciante. Su misión es acompañar, guiar y dar luz a las personas. Contacta con nayarapereira.com y ten la vida que te mereces. Nayara con I latina y Pereira con Y. Recuerda, nayarapereira.com. Per anar a viatges amb sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira han patrocinat Missió i Vocació.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
conmigo.